El ambigú. El ambigú, el ambigú. El ambigú, qué tono hay que darle. El ambigú, el ambigú. No, es un ambigú. El ambigú, el ambigú. El ambigú.
Recibimos hoy en nuestro ambigú a un actor, director y pedagogo teatral nacido en Laudio, pero criado escénicamente hablando en la escuela de Jacques Lecoq en París, entre otros lugares. El teatro físico, la máscara y el clown son sus medios naturales, aunque hoy ha venido al último apuntador, así a cara descubierta. A ver si descubrimos de paso algo de su alma escénica también. Pablo Ibarlucea, bienvenido al último apuntador, a nuestro amigo.
Muchísimas gracias por invitar.
Vamos a ver si te suena estos conceptos de algo. Programación en entornos distribuidos. Electrónica digital. Arquitectura de redes y servicios de telecomunicación.
Hombre, de algo suenan, pero ya muy vagos.
Ya muy vagos. Y es que, ¿a quién se le ocurre empezar a estudiar ingeniería en Barcelona?
Pues efectivamente, visto así, la verdad es que suena un poco rocambolesco, pero bueno, justamente yo creo que al ir un poco a la contra, yo siempre digo que al ir un poco a la contra de todo fue cuando descubrí mi verdadero camino, ¿no? Al ir justo a la contra de lo que, de hacia dónde iba mi camino, pues me oriento de una manera mucho más clara hacia dónde quería ir.
Tú fuiste a Barcelona, como digo, a estudiar ingeniería en telecomunicaciones y allí descubriste el teatro, supongo que de forma casual, como muchas cosas.
Sí, sí, yo hasta entonces, pues bueno, de San José en obras de estas navideñas. ¿Sí? Y algún chiringuito pues que montábamos para sacar dinero para viaje de estudios y tal, pero nunca había estado de manera regular relacionado con el teatro. Y bueno, pues allí una cosa llevó a la otra y bueno, pues al tocar ya un poco esa fruta prohibida, pues ya no me pude desenganchar.
Y decides nada más y nada menos que marcharte a París y decir, venga, esto sí que me lo voy a tomar en serio, esto sí que quiero hacer. Te vas a París y además te vas a una de las mejores escuelas.
Sí, bueno, antes de eso, como decías antes, entre otros sitios, debo muchísimo a una escuela que hice en Barcelona, que se llama El Timbal, Estudis Escènics al Timbal, donde digamos que ya empecé a aprender como, bueno, yo siempre digo que es una escuela, que fue una escuela para mí básica en el buen sentido, en el sentido de ofrecerme una base muy sólida con la que luego pues poder enfrentar un poco el camino y un poco ya la especialización que realicé en Jacques Lecoq, ¿no? Entonces, ya con esa formación básica, digamos, pues había que seguir apuntando para arriba y efectivamente ahí fue donde me planteé ir a París. Pero bueno, que mi primera opción era también, bueno, yo en ese momento, pues no sé si muy joven o en todo caso más joven que ahora, pues también era un poco intuición, tenía ganas también de viajar, de conocer, de descubrir cosas. Mi primera intención era ir a la escuela de Philippe Goliot, que tenía ahí en París y que hacía cursos como muy intensivos, muy especializados, que era lo que yo buscaba. Pero en ese momento pues conocí el trabajo de Jacques Lecoq, pude asistir a una de las presentaciones de la escuela y me tiré de cabeza.
Bueno, y te fue bien. Había agua, ¿eh?
Había agua salto, ¿eh? Y agua de la buena, sí.
Eso es, porque a partir de ahí, bueno, para empezar, aparte de esa formación tan, tan especial para ti, empezaste a conocer a mucha gente de otros tantos sitios del mundo, ¿no?
Claro, fue una verdadera apertura de mente, ¿no? Al final estás trabajando pues con gente de 15, 20 nacionalidades. Éramos grupos muy grandes, 33 personas, ciento y pico personas en primer año, venidos, pues yo no recuerdo, pero pues de los ciento y pico pues debía haber unas 40 nacionalidades aproximadamente. Entonces, bueno, el trabajo que era muy interesante, ellos lo llamaban el fondo poético común, y era buscar aquello que no era una expresión cultural propia local, sino que cuál era esa poesía que nos podía unir a una japonesa o una israelita o un americano y a un europeo, ¿no?
Qué bonito.
Entonces era muy interesante porque era un trabajo muy profundo, ¿no? Muy profundo, de buscar qué es lo que nos mueve, qué es el color rojo, ¿no? Bueno, había un trabajo muy, muy interesante, ¿no? Que la pedagogía de Jacques Lecoq, donde pues se trabaja sobre conceptos como la pintura, el color, la materia, no sobre ya formatos, digamos, teatrales ya definidos y cerrados, compartimentados, sino sobre el lenguaje, la expresión, el arte, ¿no? Estudiábamos los cuadros, no estudiábamos a Chekhov o a Shakespeare, estudiábamos un cuadro, estudiábamos un árbol, estudiábamos un tigre, un trozo de cartón. Es muy interesante, es un trabajo, la verdad, la pedagogía de Lecoq es muy interesante.
Y muy complicado, porque hay que tener una absoluta apertura mental. ¿no? Sí. Para asimilar todo eso, ¿no? Que uno vaya a estudiar interpretación y de repente te pongan un cuadro o un árbol delante y tengas que trabajar sobre esos conceptos.
El primer año yo creo que tardamos unos 4 meses a hacer lo que se podía llamar un personaje, digamos, ¿no? Luego nos dimos cuenta de que un poco como el dar cera, pulir cera, ¿no? De aquel famoso maestro, sí. Pues era un poco que estábamos aprendiendo justamente bases que no sabíamos, ¿no? Pero yo creo que, no recuerdo bien, pero creo que era como hacia el cuarto mes que ya fue el trabajo de, bueno, esta semana empezamos el trabajo de personajes, era, pues bueno, por fin estamos haciendo teatro, ¿no? Y en realidad te dabas cuenta de que llevábamos desde el principio, ¿no? Para mí fue, bueno, y creo que para todos, ¿no? Es una pedagogía que es un poco como un Matrix, ¿no? Una cosa de una apertura, lo que decía con la pintura, ¿no? Que de repente ibas al Pompidou, mirabas a un cuadro de Miró y veías un personaje, entendías el cuadro, el movimiento, era una manera diferente de ver el mundo, ¿no? Se trataba justamente de eso, de crear esa manera universal de mirar el mundo, interesada, curiosa, que luego, pues, por supuesto, te daba también herramientas para transponer eso de lo que tú te podías alimentar, como transponerlo a un lenguaje teatral, a una puesta en escena, digamos.
Entre toda esa gente que estaba contigo estudiando en aquellos años en París, bueno, no hace tanto, 2000, años 2000.
Tampoco fue la semana pasada.
Pero sí. Años 2000, ¿no?
2004 o 2006 fue cuando hice yo el ECO.
Bueno, ahí conoces a muchísima gente y entre ellos a Jamie Caswell.
Sí,
¿no?
Gran compañero de ruta.
De repente aparece ese compañero de ruta en tu camino y decidís emprender un camino juntos.
Sí, bueno, casualidades también, ¿no? Justamente ellos buscaban un sustituto para una obra y estaba un año antes que yo. Entonces, cuando yo acabé la escuela, él necesitaba que alguien le sustituyera a él en un espectáculo. Me había visto a mí en presentaciones de la escuela y me llamó. Y bueno, el trabajo funcionó muy bien y a partir de ahí, ya nos decidimos trabajamos como en dos montajes juntos más y a partir de ahí construimos también una compañía, ¿no? Cirque de Légume, con la que, bueno, tuvimos bastantes éxitos, la verdad, y muchas alegrías, sobre todo.
Uh-huh. Ahí es donde también aparece tu clown, donde se desarrolla.
Sí, yo hasta entonces había sido autodidacta, bueno, en Barcelona no se trataba de una forma concreta el clown, se trabajaba en otras disciplinas primas hermanas, ¿no? El mimo, la acrobacia, pero había sido bastante autodidacta. Luego en Lecoq tuve la oportunidad de trabajar ya el clown, aunque, bueno, ahí tengo mis diferencias, justamente es en el único punto igual en el que tengo algunas diferencias con el método de Lecoq. Pero ese, desde luego, fue un lugar donde experimentación muy libre, de creación, de búsqueda, de dónde estaba ese clown, ese ridículo, esa risa en el público. Y bueno, fue un aprendizaje muy, muy importante para mí.
Fíjate que hacíais una parodia, un espectáculo, el espectáculo, una parodia del Circo del Sol, y al final acabaste sustituyendo a profesionales del Circo del Sol.
¿Cuánto nos reímos de estar, ir a un festival, al Festival de Edimburgo, que es ese gran festival en Escocia, y de estar por encima, como iba por orden alfabético, ¿no? De estar por encima del Circo del Sol, ¿no? Y nos reíamos del Circo del Sol, mira, estamos por encima vuestros en el listado. Y sí, las vueltas que da la vida, pues al final terminé dentro.
Sí, sí. Bueno, ¿y esa experiencia en el Circo del Sol?
Muy enriquecedora. Contento de haber estado, contento de haberlo dejado. Yo creo que, y además creo que era un problema que tenían con los clowns, ¿no? Los clowns que, bueno, aunque yo tampoco no me considero del todo clown, pero bueno, hacía funciones de clown, vamos a decir. Creo que los actores en general, ¿no? Necesitamos bastante libertad, o al menos los actores que nos dedicamos a la creación. Entonces, estar en una estructura tan compactada, con tantas reglas, que es necesario, porque éramos 110 personas en gira, o sea, tiene que haber reglas, ¿no? Pero los clowns necesitan libertad, entonces tener cada día lo mismo, unas reglas tan severas, pues llega un momento en el que pues no te sientes, ¿no? Estás un poco como un león en una jaula. Y bueno, participé durante 6 meses con ellos en la gira europea del espectáculo Dralion. Y bueno, momentos memorables, actuar delante de 5.000 personas en Londres, creo que pocos artistas se pueden permitir eso. Si no eres una estrella del rock, digamos, dedicándote al teatro, es una posibilidad bastante rara, ¿no? Tener esa posibilidad de actuar delante de 5.000 personas, de sentir ese poder de cuando coges al público y le tienes en tu ritmo y tener todas esas respiraciones en tu bolsillo, digamos, es algo que enriquece muchísimo, muchísimo.
Vamos avanzando en el tiempo, llegamos hasta el año 2008.
Sí.
Vuelves al audio.
Sí.
y decides crear tu propia compañía. Bueno, es algo más que una compañía, ¿no? Yin de Yang Teatro. Y ahí empieza, bueno, tu andadura un poco como, voy a decir, como, bueno, del mundo empresarial dentro de la industria escénica, ¿no?
Sí, bueno, yo siempre había tenido mucho interés por el tema de la pedagogía y para mí Yin de Yang pues fue una manera de explorarlo de una manera muy individual también, ¿no? Yo, como decía, había estado trabajando ya mucho en creación y siempre había sido creación colectiva y para mí pues sentía que había llegado el momento también de probar algo mío, contrastar un poco, ¿no?, mis inquietudes y creé Yin de Yang en Laudio y generé un laboratorio internacional, un curso internacional allá. Bueno, pues tratando de, en un principio empezó por 3 semanas, ¿no?, que era más o menos el contenido que yo creía que podía aportar. Luego se ha ido ampliando y bueno, sigue expandiéndose porque, bueno, pues la verdad es que encontré en la pedagogía, lo intuía, pero encontré en la pedagogía mi terreno, digamos. Yo creo que es donde, hoy en día al menos, es donde más a gusto, más como pez en el agua me encuentro.
El colmo de un actor, o vamos a decir, el colmo de un actor, de un profesional de las artes escénicas, es crecer en un lugar en el que no hay teatro.
Un páramo, lo podríamos decir, sí.
En el audio no hay teatro.
No hay teatro.
Hay que dejarlo claro porque
efectivamente,
es una realidad.
Efectivamente, no. Yo no sé, ya creo que tengo que actualizar mi información. Antes decía que hacía 15 años que no había un teatro. No sé si ahora ya vamos por los 25 o algo así, más o menos, en los que no tenemos un centro propio, ¿no? Una población de, no sé si ahora de estar sobre los 21.000 habitantes, segunda población de habitantes de Álava, pues bueno. La verdad es que es una situación bastante rocambolesca, pero bueno.
¿Y hay algún aviso de que esto cambie?
Desde que yo he vuelto, creo que vamos por el sexto proyecto,
pero
no parece que haya muchos visos. Hay un movimiento social muy interesante y hay siempre personas o grupos que luchan por ello.
También hay grupos amateurs, ¿no?
Hay grupos amateurs, hay gente muy interesada en la cultura, yo creo que hay germen para algo, quiero decir, cuando se ha hecho alguna radiografía de lo que es la actividad cultural en el audio, se ve que hay material. Otra cosa es que al no haber un lugar de concentración de ese material, pues claro, se queda muy disperso, ¿no?
Tú siempre has contado, ¿no?, y aparece también en la página web de Yin de Yang, que tan importante como la investigación del artista es el acceso de la población a la cultura.
Sí, yo no creo en esos. Sí creo en la calidad y tampoco creo en que haya que servir. Venga, esto es lo que el público quiere, ¿no? Basarse en esa premisa, pero por otra parte, en la otra parte no creo tampoco en una cultura elitista, esta cultura del concepto, de la idea, ¿no? De mantener en la cabeza, ¿no? De las ideas, ¿no? Yo creo que justamente y probablemente ahí influiría la pedagogía de Lecoq, pero bueno, creo que ya viene de antes también. Creo que, bueno, mira, justamente el abandono de las telecomunicaciones era, yo siempre digo que era, pues yo no quería ver el mundo a través de unos y ceros, ¿no? Yo quería ver pues la poesía, quería ver la vida tal y como es, ¿no? Entonces me parece que también hay ciertos lenguajes que van un poco a la idea, a expresar una idea. ¿Lo has entendido o no lo has entendido? Yo no comparto eso, ¿no? Entonces creo que me interesa más pues representar la vida, las pasiones, el movimiento de la vida, ¿no? Y eso creo que tiene que estar, por supuesto, tú puedes tener todas las ideas que creas sobre tu espectáculo, pero si el público no le toca ahí, no le toca en el estómago, digamos, pues está muy bien, pero lo puedes hacer en el salón de tu casa, no fuera de él.
Y hay artistas a veces que se les olvida que está el público ahí, ¿no? Que la creación es al final para el público.
Sí, yo creo que había un dramaturgo argentino que decía justamente, ¿no?, que los artistas son como una especie de ángeles que vuelan un poco por encima del público, pero que no se tienen que olvidar de que tienen que estar al alcance de la mano también al mismo tiempo, ¿no? Justamente, mira, me recuerda también al Circo del Sol, yo ahí descubrí, lo que sí descubrí fue la importancia del clown, ¿no? Con el Circo del Sol es curioso, pero para mí fue una revelación en cuanto al clown, en el sentido de que era muy interesante el papel que jugaba, en el que de repente teníamos a todos esos acróbatas que son imposibles de alcanzar, ¿no? Haciendo esas maravillas que son increíbles. Y la función del clown era clara, era traer eso a la tierra, ¿no? Volver otra vez a la tierra justamente para darle valor a ese que está volando y está haciendo una cosa imposible, para darle amplitud. Veníamos los clowns, poníamos las cosas, ¿no? De repente todos nos veíamos reflejados en esos clowns idiotas y de repente volvíamos a ver a otro ser de luz maravilloso, ¿no? Esos contactos con el público creo que son fundamentales.
Pablo, ¿qué te ofrece sobre el escenario o ante el público la máscara o el clown, precisamente? ¿Qué te ofrecen a ti? ¿Qué te dan?
Uf, a mí me ofrecen, bueno, muchísimas cosas. No sé, sería una lista interminable, pero bueno, entre lo básico, digamos, para mí, sobre todo la máscara yo la he afrontado, claro, como actor, pero sobre todo de una manera pedagógica. Me parece que cuando cubrimos la cara, bajamos un poco todo el trabajo al cuerpo, lo amplificamos y como digo, lo llevamos más al estómago y menos a la cabeza, ¿no? Y me parece que es un trabajo fundamental para el actor, ¿no? Bajar todo a todo el cuerpo. Yo no soy solo mi cara, mi cabeza, ¿no? Soy todo mi cuerpo. Tengo que dejar que la emoción, que el estado, que el sentimiento ocupe todo el cuerpo, ¿no? La máscara lo que nos hace es justamente cubrirnos donde concentramos la mayor expresividad, ¿no? Y justamente para bajar ese centro a la tierra y tratar de encontrar algo más animal, vamos a decir.
¿Tan difícil?
Lo que pasa es que es tan fácil que se vuelve difícil, porque justamente, sobre todo el clown, es un trabajo de descubrir. Yo siempre digo, no, es un trabajo de construir, ¿no? Así como un personaje se construye, pues este personaje es cojo, este personaje es tal. El clown hay que descubrirlo, no se puede construir, no se trata de añadir capas, sino de quitar capas, ¿no? Entonces, de tan cerca que lo tenemos, no lo vemos y es muy curioso, me encantan los procesos de clown. Porque es un momento en el que todo el mundo lo está viendo menos tú, ¿no? Tú ves a la persona en escena que no lo está viendo, todo el mundo lo ha visto desde hace ya días y tú todavía...
Cada uno de los clowns que habitan en nosotros,
efectivamente,
¿no?
Ven a todos los demás, pero ¿cómo no hace, no? Siempre dicen, ¿no? Pero ¿cómo no hace eso? Bueno, ¿y tú cómo no haces lo tuyo, no? Es que lo tenemos tan cerca que no lo encontramos, ¿no? Y pasa un poco lo mismo con la máscara, ¿no? Es un poco liberarse de cosas nuestras. Yo, como siempre digo, pues siempre tenemos la mano apretada, pues todos nuestros personajes van a tener la mano apretada, ¿no? Y entonces hay que darse cuenta de que tienes esa mano apretada y hay que bajar y hay que darse cuenta de todo lo que eres tú para quitarlo y así poder realmente crear un personaje desde cero, limpio, con lo que tú quieras y no con lo que traigas de casa.
En toda esa experiencia laboral que hemos repasado, destaca en los últimos años esa labor pedagógica, ¿no? De personas generosas como tú que deciden ese conocimiento mostrarlo, ¿no? Y darlo al resto de actores y actrices que quieran aprovecharse de él. Trabajas en los últimos tiempos, entre otros, con la Escuela de Arturo Bernal en Madrid, en la que estás colaborando con clases.
Sí, comenzaré este año, justamente. Uh-huh. Es una escuela que se ha abierto este curso y yo colaboraré en el mes de mayo impartiendo clown.
Uh-huh. Y aquí más cerquita también.
Aquí más cerquita tengo un maravilloso curso planeado para el mes de abril en El Orrio junto con el grupo Banarte, con el que ya me han llamado para varios cursos. Este año trabajaremos un curso, bueno, como ya hemos hecho un poco, digamos, los básicos, ¿no? El clown, la máscara neutra, etcétera, pues este año vamos hacia un curso un poco más conceptual, dentro siempre de esta cosa de la tripa, ¿no? En la cabeza, pero justamente este estudio del espacio, se llama Actuar en el Espacio. El espacio de las emociones, ahora me voy a liar un poco con el nombre, pero bueno, digamos que la búsqueda es uno de esos trabajos de Lecoq en los que decimos cómo nos afecta el espacio. Nuestro cuerpo es diferente cuando estamos en un espacio pequeño que con un espacio grande. Bueno, el ejemplo que yo siempre digo es esto que todos conocemos, que no podemos pintar nuestra cocina de casa de rojo porque nos pone nerviosos, ¿no? Pues igual que pasa con los colores que nos rodean, los objetos que nos rodean, todo, digamos que nos está... Entonces son herramientas que el actor siempre puede utilizar, porque el actor tiene que imaginar esos espacios, ¿no? Para dejarse modificar por ellos.
¡Qué interesante! Y qué poco tiempo. ¿Y cuántas cosas?
Sí. Bueno, toda una vida.
Pablo, de verdad, un placer haberte tenido. Se me queda corto esta charla. Vamos a tener que volver a invitarte otra vez. Tienes muchas cosas que contarnos.
Yo encantadísimo.
Muchas cosas que mostrar y muchas cosas que enseñar, claro que sí. Bendita decisión de alejarte de las telecomunicaciones, por favor, de los unos y los ceros.
Sí, yo también lo pienso.
Bendita decisión que tomaste. Pablo Ibarlucea, lo dicho, un placer tenerte en nuestro Ambigú hasta cuando tú quieras.
Igualmente, es que ricasco.
Gracias, Uriagor. Agur.